o tu pareja te prostituye, o tu pareja, ese tipo de cosas son causales para que tú puedas solicitar el divorcio necesario. Violencia tanto para los niños, para la pareja, y no estoy mencionando nada más la violencia del hombre para la mujer. Hay muchos casos de violencia de la mujer para el hombre. Normalmente están de acuerdo en divorciarse. Sí, sí te voy a firmar y nos divorciamos.
Ok.
Pero yo quiero la casa. Pero yo no te voy a dar 1,000 pesos para los niños. ¿Por qué? Porque ese dinero lo vas a utilizar para ti, para tus uñas, para las pestañas, para el cabello. O viceversa, cuando el papá es quien se queda a los hijos, ella dice, ¿por qué te voy a dar dinero si tú eres el hombre? Antes tú tienes que darme a mí. Entonces, si papá es quien se queda a la custodia de los menores, pues obviamente la madre es quien tiene que aportar la pensión alimenticia.
¿Y por ley tiene que dar pensión alimenticia?
Sí, por ley tiene que dar pensión alimenticia. Te explico por qué. Que también otra, la pensión alimenticia es 50% papá, 50% mamá. Y muy importante, sí hay cárcel si no cumplen con la pensión alimenticia. ¿La amante tiene derechos? Sí. Tiene derecho a una pensión alimenticia. ¿Qué necesitas para comprobarlo? ¿Tú sabes? ¿Te imaginas qué puedes necesitar para comprobar una relación extramarital?
Continuamos en un capítulo más de La Fórmula Podcast. ¿Qué tal a todos nuestros seguidores? Gracias a todos por estar en un capítulo más. El día de hoy estamos muy contentos de que estén escuchándonos de nuevo, viendo este podcast de nuevo, celebrando 100,000 seguidores en lo que es TikTok, y que ahí vamos poco a poco gracias a todo su apoyo. Les agradezco infinitamente, como no tienen una idea, estos 100,000 seguidores. Y pues vamos por más. Esperemos que les sigan gustando los temas, que sigan comentando, que sigan haciendo sus propuestas sobre diferentes personajes que quieran que invite a este podcast. Y para eso, para esta celebración, quiero invitar, bueno, invité a una amiga que hemos estado ahorita hablando ya tras bambalinas antes de entrar a lo que es el podcast. Y ella nos va a hablar de algo muy interesante. Primeramente la voy a presentar. Ella es Mayra Rocha. Ella es abogada. ¿Qué tal, Mayra? ¿Cómo estás?
Hola, mucho gusto. Gracias por invitarme. Muchas gracias a tu audiencia, quienes estén escuchando, quienes nos puedan observar. Gracias. Envíenle sugerencias. ¿Quién quieren que venga? Y pues temas también. Yo ahorita soy una invitada mortal, pero pues háganle sus comentarios ahí.
El día de hoy vamos a tratar, en este podcast vamos a tratar temas controversiales sobre denuncias, sobre problemas legales. Vamos a tratar sobre los derechos que tienen las mujeres, tanto los derechos que tienen los hombres en las cuestiones legales, divorcios, pensiones alimenticias, todo lo que tienes que saber sobre estos procesos, que a veces creemos que lo sabemos, pero llega el momento que nos pasa y decimos, no hombre, oye, ocupo una asesoría. Las asesorías, lo platicábamos ahorita, pues no son baratas. Uh-huh. Tienen su costo, y muchas veces un proceso legal llega a tener un costo muy elevado. Depende obviamente del caso, que ahorita vamos a hablar sobre eso. Y pues para eso tengo a Mayra, que nos va a explicar un poquito de qué es, cómo se maneja todo este asunto, principalmente por los problemas más comunes que pasan hoy en día, ¿no? Y Mayra, platícame primeramente, ¿cuántos años tienes ya ejerciendo?
Mira, pasó algo bien curioso. Cuando estaba en mi segunda semana en la carrera, conocí a un abogado que llegó donde yo trabajaba y me dijo, ¿qué está haciendo aquí usted? ¿Por qué está en este negocio? Y pues limpiando, yo estaba acomodando las cosas. Digo, nunca me había molestado trabajar en nada, pues que fuera honrado, ¿verdad? Entonces, llega mi jefe, porque eran amigos, y le dice, acaba de entrar a Derecho. Y dijo, ¿y está estudiando Derecho y está trabajando aquí? ¿Y limpiando? Y le dije, no hay trabajo malo. Y dijo, véngase a trabajar conmigo a la oficina. Era mi segunda semana en la carrera. Y pues te quedas y dices, pues ni siquiera sé qué es lo que es el Derecho todavía. ¿Cómo me voy a ir a trabajar con él? Pues le dije, está bien, vamos. Me aventé a la valiente, le jugué. Pues me fui con él a trabajar y pues ya desde entonces son 10 años aproximadamente.
10 años, ok. Cabe destacar que Mayra va llegando de Ensenada ahorita.
Sí.
Anda de Ensenada. De viaje, estuvimos hablando durante el día y no, pues es que Tijuana, Ensenada y todo, que trae algunos casos importantes, y te agradezco mucho por tu espacio, por tu tiempo, por todo.
Gracias por invitarme.
Principalmente. Vamos a empezar, Mayra, con este los casos más comunes, qué es lo que para ti, qué es lo que más te llega al momento de que tú estás en tu labor profesional, cuáles son los casos más comunes o qué tipo de problemas te llegan más común.
Híjole, está complicado porque me llega de todo. De repente dices, ah, caray, no me había tocado nada así. Y le preguntas a compañeros y dicen, ¿eso existe? Porque te llegan cosas un poquito extrañas, ¿no? Que están en la ley, pero en la práctica pues no se han hecho mucho. Como por ejemplo, la inscripción de el patrimonio. Una inscripción ante el juzgado para inscribirlo en el registro público, vaya la redundancia, de lo que es tu patrimonio familiar.
Okay.
Entonces, al momento que tú quieres vender o que fallece la persona, pues hay que hacer la cancelación del patrimonio familiar. Y pues es algo que no es muy común, no es muy usual. Pero de las cosas más comunes, pues, el pan de todos los días. Divorcios en todas sus modalidades. Es como que un divorcio es un omelette, pero con el ingrediente que tú quieras. Tú llega y dime qué es lo que quieres comer para yo decirte cuál es el omelette que te toca. Así son los divorcios. Los divorcios, fíjate que son diferentes porque muchas veces decimos, es que ¿sabes qué? A mi vecina o a mi comadre o a la comadre de mi vecina la divorciaron en 5 meses.
Ajá.
Pero le dices, ok, ¿tenía hijos? No. ¿Tenían propiedades? No. Llegó su marido y le dijo que quería divorciarse también él y pues los dos firmaron y ya. ¿Y por qué el mío está tardando tanto? ¿O por qué me están cobrando más que a mi comadre? Y nosotros tenemos la casa, estamos casados en sociedad conyugal, tenemos 4 hijos y te quedas y dices, bueno, ¿por dónde comienzo a explicarte?
Okay.
No son los mismos divorcios, no son las mismas características, que es lo que normalmente mencionamos los abogados, que no utilizamos los famosos machotes como se decía antes, porque cada caso tiene particularidades.
Sí, que el machote es como seguir una estructura, ¿no?
Sí, es un formato, una estructura, eso ya no existe, ya es obsoleto. Aparte que la misma ley pues ha ido cambiando y eso ya no nos permite que utilices esto, es mejor pues seguirte preparando y pues ponerte a estudiar sobre los asuntos.
Irte actualizando, ¿no? Que es lo que platicábamos ahorita, que cada vez se va actualizando tanto como la ley y todo este tipo de cosas. Y también, como comentas, ¿no? Van pasando casos que antes no pasaban, que ahorita...
Sí.
¿Qué es un caso que dices que, sabes que este caso no me lo imaginé? Obviamente sin no decir nombre, ¿no? Pero un caso particular que tú digas, ¿sabes que este caso jamás me imaginé pasar por este caso?
Híjole, no, es que es que hay de todo. Por ejemplo, también hay unas muy usuales, muy común, que llegan y llega la expareja hombre y dice, ¿sabes qué? Es que tengo tantos años de separado, pero no estoy divorciado legalmente.
Ok.
Entonces dicen, pero me dijeron que ya, como ya pasaron 10 años, ya estoy divorciado. No, eso es mentira. No existe el divorcio en automático. Así te hayas separado el siguiente día que te casaste, si tú no promoviste tu divorcio, pues tú sigues casado, aunque tengas 15 años separado de la persona. Entonces tienes que promover tu divorcio.
¿En algún momento hubo una creencia de eso? O sea, llegaban abogando que es que yo estoy separado porque tengo 10, 15 años separado. Sí.
Es muy usual, hasta la fecha es muy usual. De hecho, me estaban preguntando en una red social, pero ya no vivo con la persona desde hace 7 años y pero ¿por qué tengo que divorciarme? O sea, nada más voy al juzgado y les digo que me den mi divorcio ya. Y les digo, no, ojalá que fuera así de sencillo, pero no lo es. Tienes que conseguir un abogado de tu confianza y que trabaje en materia familiar, muy importante. Uh-huh. Y que el abogado pues presente tu demanda de divorcio.
Ok. Sí, porque parece fácil, ¿no? O sea, es que nada más fírmele aquí, le firmo yo y listo, ¿no? Todo bien. Pero ¿qué se toma en cuenta para un divorcio?
Ok, mira, para un divorcio existen 3 tipos de divorcio. 4, pero los más usuales son 3.
Okay.
El divorcio necesario es cuando entran causales que me marca el Código Civil. Uh-huh. Algunas de ellas, de las más importantes, está un poquito extenso, pero voy a mencionar nada más algunas, las más comunes, que por ejemplo, si tu pareja te te pide que hagas cosas sexuales con otras personas, o tu pareja te prostituye, o tu pareja, ese tipo de cosas son causales para que tú puedas solicitar el divorcio necesario. Que tu pareja tenga vicios como drogas, alcohol en exceso, sobre todo, ¿sabes qué? Y que no lo tomamos en cuenta, que tu pareja tenga vicio a los juegos de azar.
Ok, y la ludopatía y todo esto.
Sí, es una causal para divorcio y está dentro de lo que es el divorcio necesario. Otra, pues, violencia. Violencia tanto para los niños, para la pareja, y no estoy mencionando nada más la violencia del hombre para la mujer. Hay muchos casos de violencia de la mujer para el hombre. Recordemos que nosotros luchamos por una igualdad y ya la tenemos. Entonces, vamos, yo estoy manejando generalidades, no voy a decir el hombre o la mujer, es parejo. Entonces, esas son algunas de las causales que me marca el código para un divorcio necesario.
Okay.
Un divorcio necesario, ¿por qué? Porque ya desde la palabra te lo está diciendo. Es necesario que por seguridad, que por tu integridad, tú dejes a esa persona. ¿Por qué? Porque ya te está causando problemas, ya hay una dependencia y ya tienes problemas psicológicos. Todo esto me imagino que pues los psicólogos que han estado aquí contigo pues lo han tocado.
Sí, hemos tocado varios temas.
Entonces, aquí es donde entra también eso. Esto es en el divorcio necesario. Anótele para que sepa cuál es el divorcio que usted necesita. En el divorcio voluntario, ¿sabes qué? Llegan las dos personas y dicen, ¿sabes qué? Ya no se pudo la relación. Vamos a separarnos, tenemos un hijo o no tenemos hijos. Uh-huh. Si no tenemos hijos, nos vamos a separar. Vamos a contratar al abogado, lo pagamos entre los dos, es lo más justo. Y firmamos un convenio y después vamos para firmar en el juzgado, vamos a nuestra cita. Y todo bien, ese es el divorcio voluntario.
Voluntario.
Si hay hijos, bueno, si hay hijos, el código me dice, el código civil, tanto del estado de Baja California como el federal, me dicen que tengo que incluir un convenio donde en ese convenio voy a establecer la cuestión de los alimentos para los menores y de la custodia, la regulación de convivencia. Entonces, que es muy importante también. Entonces, eso es en el divorcio voluntario. Si nosotros estamos de acuerdo, lo vamos a firmar, lo llevamos al juzgado y se eleva sentencia. Suena bien padre y dices, ¡ay, qué fácil! Pero no es así. Viene la parte triste y la parte que me duele. Normalmente están de acuerdo en divorciarse. Sí, sí te voy a firmar y nos divorciamos.
Ok.
Pero yo quiero la casa. Pero yo no te voy a dar 1,000 pesos para los niños. ¿Por qué? Porque ese dinero lo vas a utilizar para ti, para tus uñas, para las pestañas, para el cabello. O viceversa, cuando el papá es quien se queda a los hijos, ella dice, ¿por qué te voy a dar dinero si tú eres el hombre? Antes tú tienes que darme a mí. Y pues no, regresamos a lo mismo. Ya tenemos una igualdad. Entonces, si papá es quien se queda a la custodia de los menores, pues obviamente la madre es quien tiene que aportar la pensión alimenticia.
¿Y por ley tiene que dar pensión alimenticia?
Sí, por ley tiene que dar pensión alimenticia. Te explico por qué. La pensión alimenticia es un derecho irrenunciable de los menores. Nosotros tenemos que, nosotros como, ¿cómo lo puedo llamar? Trabajadores de la ley. Uh-huh. Nosotros tenemos que revisar que prevalezca el interés superior del menor, tal y como lo dice la Constitución.
Okay.
Tal y como lo dicen los derechos internacionales para los niños, la Convención Interamericana para los Derechos de los Niños. Entonces, siempre va a prevalecer el interés superior del menor, los derechos del niño. La pensión alimenticia, valga la redundancia, es protección para el niño. La pensión alimenticia no es porque tú le quieras dar a tu expareja o porque tú quieras pedirle a tu expareja. No, porque eso no es para ello y no estás ayudando. Hay que quitarnos de la cabeza eso. Es que te voy a ayudar con tanto. Es que no es una ayuda. Es tu obligación brindar alimentos a ese niño o a esos niños.
Y por ejemplo, lo veo mucho en las redes sociales, ya más traído a la realidad, ¿no? Bueno, a lo que es lo coloquial en las redes sociales y todo esto, de que muchas parejas se quejan de eso que me comentas, de que el dinero que se debería usar para la pensión La verdad, la pareja no sabe si se usó o no se usó. Uh-huh. Entonces, alegan ese punto.
Sí, de hecho, había algunas, se estaba trabajando ahí alguna jurisprudencia sobre lo que mencionas, uh-huh. que decían muchos hombres regularmente, porque pues nuestra cultura sí lo ha ido manejando, que regularmente es el hombre el que otorga la pensión, pero hay muchas mujeres que otorgan pensión porque papá es quien se queda con los niños. Entonces empezaron con que es que se está gastando el dinero en ella. Y decían, quiero comprobantes para ver que efectivamente esté empleándose el dinero en el niño. Porque yo le doy 500 pesos y el niño no se come 500 pesos. Pero vamos a ver esto. La pensión alimenticia no es una cantidad fija. El juez no te va a decir, ¿sabes qué? Todos los de tu colonia tienen que dar 1,000 pesos de pensión. ¿Pero por qué si yo no tengo la misma capacidad que los que viven en mi colonia?
Claro.
Entonces, todos los que trabajan en Hospital General tienen que dar 5,000 pesos de pensión. ¿Pero por qué si no todos tienen el mismo sueldo? No todos tienen las mismas prestaciones. Uh-huh. Entonces, por eso les decía, cada caso tiene particularidades. Como por ejemplo, la pensión alimenticia, si bien, como te menciono, no es una cantidad fija, pero siempre va a ser en base a las necesidades comprobables del menor. Porque también hay muchas mujeres abusivas que dicen, ah, no, yo le voy a sacar lo más que pueda. Y el niño nunca iba a ninguna actividad. Y resulta que se separan y el niño ahora va a karate, va a natación, la niña va al ballet o va a la gimnasia o practica algún deporte, cosa que no hacía y que está bien porque tenemos que ver por los niños.
Claro,
pero
claro.
Estás haciéndolo con cierta, con cierta maldad, vaya, me explico. Entonces, ya de ahí, con todo esto, pues se van dando circunstancias. Entonces, eso orilló a que entrara en un dilema el decir, bueno, tengo que comprobar en lo que estoy gastando el dinero de la pensión y que sí se debería, porque hay muchas personas que reciben la pensión, pero tú ves a los niños sin ropa. Tú ves a los niños con desnutrición.
¿Qué es lo que pasa, no? Que llega el momento de que el niño o la niña tiene que ir con la otra, con el otro lado de la pareja, con la otra pareja, ya sea papá o mamá, y ve que sus tenis están rotos, ve que su ropita pues está en mal estado, o ve que simplemente las redes sociales nos delatan en muchas cosas.
Pero
¿no?
Sabes que aquí ya es más en cuestión moral, ya es más a criterio, porque está también el otro lado. Tú ves al niño que está bien vestido y le dan 300 pesos o 500 pesos.
Okay.
Y yo te voy a decir qué es lo que implica una pensión alimenticia. Y no porque te lo esté diciendo yo, es por lo que viene en el Código Civil, porque tenemos jurisprudencia, porque el Código Federal también nos lo dice. La pensión alimenticia no solamente es alimentos, como lo dice la palabra. Sí es alimentos, pero no es nada más eso. Engloba el vestido, el calzado, alguna actividad que realice, como te decía, deportiva, uh-huh. cultural, artística, la educación, vivienda, lo que es todo lo de salud. Entonces, pues ya te das cuenta que si vas sumando, que también otra, la pensión alimenticia es 50% papá, 50% mamá.
Ok, ese es importante dato. Así curioso es. Que no conocíamos. Y a otra pregunta que tengo que ahorita recordé. Ahorita que tú me dices educación, vestido, alimento, yo como pareja, siendo hombre o mujer, porque entendamos que hablamos de igualdad,
sí.
¿Puedo dar en materia lo equivalente o dar lo necesario? Vaya, en vez de dar dinero, comprar los tenis, comprar el vestido y comprar... ¿Se puede hacer eso?
Sí, sí se puede, pero tienes que estipularlo. Yo siempre les digo, nos podemos evitar muchos problemas si desde que nosotros nos separamos de la pareja, nosotros hacemos las cosas bien. Y uh-huh. hacer las cosas bien es decir, bueno, yo voy a meter la demanda de la pensión alimenticia donde ya esté estableciendo los días de convivencia, horarios, los gastos que se van a hacer. Entonces, es un convenio el cual tú vas a decir si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y al final de cuentas vamos a ponderar qué es lo mejor para el menor y vamos a dejar en una media. Ni tú vas a ganar, ni ella va a ganar. ¿Por qué? Porque tenemos que ser conscientes en que no es ni para el bien de nosotros ni para perjudicarnos a nosotros. Es por el bien del menor, que es hijo de ambos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que van a, por ejemplo... dice, ¿sabes qué? Está en colegio y estamos sacando cuentas. Yo lo tengo en el seguro, nunca lo llevamos a una clínica particular, entonces yo voy a aportar lo de la cuestión médica, yo aporto lo de los gastos de la casa, pero tú paga el colegio, tú paga, cómprale ropa cada, no sé, dos veces al año, le vas a comprar tantos cambios de ropa. ¿Se establece así? Sí, sí se llega a establecer así. Cuando sea temporada de inicio escolar, él le va a comprar la mochila, yo le voy a comprar cuadernos.
Okay.
Él le va a comprar lápices, que si lo puedes poner así, sí, tú puedes poner en tu convenio todo lo que tú quieras, mientras sean reglas, por así llamarlo, para lo del menor.
Ok, y siempre y cuando se estipule desde un principio. Si sí. Ya hay un convenio, ya no se puede romper más adelante, o sí se puede.
Sí, sí se puede. Los convenios, ¿por qué? Porque las necesidades van cambiando.
Ok.
Tienes un niño bebé y tú haces tu convenio donde dices, ¿sabes qué? Yo le voy a comprar la caja de pañales y la leche, y si me tocaba darte 4,000 pesos al mes, te voy a dar nada más 2,000. Uh-huh. Pero yo estoy comprando las otras cosas. Entonces, más adelante el niño crece y ya va a la escuela y ya sus gastos son de 5,000 pesos. Entonces dices, híjole, pero nada más me dabas 4,000 y ahora aumentaron 1,000 pesos más. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Si ya tenemos nosotros nuestro convenio establecido en el juzgado, lo que vamos a hacer es llevar nuestro abogado para que abra un incidente, así se le llama, uh-huh. Que es una nueva propuesta de convenio donde estamos actualizando los gastos y estamos actualizando cantidades.
Ok, entonces si hay
el eso, convenio se puede ir cambiando.
¿Eso se tiene que solicitar o hay un tiempo estimado para que
no.
Tiene vigencia, vaya, el convenio? No.
El convenio va a estar vigente hasta que el
o sea, ¿tú vas y
deje
solicitas,
de necesitar.
¿Vas y solicitas el cambio de convenio?
Sí, con tu abogado.
Okay.
El abogado tiene que presentar la promoción, como le llamamos, el incidente, donde está diciendo que las necesidades ya no son las mismas, ya no necesita leche, pero ahora necesita pagar una colegiatura, ahora necesita pagar guardería, ahora necesita más ropa. Entonces van cambiando las necesidades. Ahora necesita otro tipo de alimentación y ya no nada más es el bote de leche.
Okay, ¿qué pasa cuando estos convenios sanos se salen de control? El papá o la mamá dice, ¿sabes qué? Es que no tengo dinero. ¿De dónde te doy si no tengo dinero?
Ok, si ya hay un convenio y no se cumple, existe lo que es el incumplimiento de convenio. Donde la autoridad te va a decir, bueno, yo te estoy aquí sumando y acumulando tu deuda. Porque al final de cuentas, tú tienes que seguir aportando porque es tu obligación y el menor no va a dejar de comer,
claro.
Ni va a dejar de vestir, ni va a dejar de respirar por el hecho de que tú ya no le estés dando dinero.
Sí, sí, sí.
Entonces, tienes que buscar la manera de seguir aportando. ¿Por qué? Porque es tu obligación. Y muy importante, sí hay cárcel si no cumplen con la pensión alimenticia. Cuando ya tienes un incumplimiento del convenio en materia familiar, en un juzgado familiar, que ya hay un incumplimiento de esa sentencia, lo llevas al área penal y dices, ¿sabes qué? Quiero presentar una denuncia por el delito de incumplimiento de asistencia familiar. Traduciéndolo a palabras simples, pues quiero denunciar a la persona que tenía que aportar los alimentos y no lo está haciendo. Tiene un año que no aporta. Entonces te va a decir la autoridad, ok, es prioritario lo de los alimentos para los niños. Uh-huh. Entonces te mando citar y vamos a decir, en tu audiencia se te está investigando porque no has cumplido alimentos desde hace un año. Tienes oportunidad en este momento para que hagas un convenio y que pagues, pero vas a pagar lo que ya debes más lo que va corriendo.
Ok, lo acumulado más lo que,
sí.
Que viene. Ok.
Sí, 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 es muy importante. Y
o
si
sea,
no cumples.
No es como que me desobligué y me hice menso un rato y ya no dije nada y ahorita, ya voy a reanudar. No, es acumulable.
Dicen, es que el okay. Cacas se fue sin pagar la pensión alimenticia.
Sí, sí, sí.
Y es que él dice, pues a ver qué me van a hacer. Pero, llega una abogada que no se deja y que le gusta trabajar y que ama su trabajo y que le apasiona que lleguen y los metan a la cárcel. Entonces, pues buscas que te den una orden de aprehensión en contra de la persona que está incumpliendo.
Claro, claro.
Y pues importante. Sí, sí hay cárcel si no cumplen con la pensión alimenticia. Se tenía la creencia que no, pero sí lo hay.
Importante. ¿Y sabes aproximadamente el tiempo estimado o es depende del caso de cárcel?
Cada caso es diferente, pero son de 6 meses a 3 años.
Ok.
Entonces, pues nadie va a querer estar 6 meses guardado nada más por no estar cumpliendo con algo que es nuestra obligación y que al final de cuentas tienes que pagar.
Y aparte, pues parece... No se trae hijos al mundo nomás porque sí, o sea, exacto, hay responsabilidad y obligación sobre los hijos. Pues algo muy importante, si usted no sabía esto y lo sabe o tiene alguna duda, váyanlo a dejar en los comentarios, aquí espero sus comentarios. También puede dejar las redes sociales de la abogada para que la contacten por alguna alguna asesoría que tengan. Obviamente les va a pasar su itinerario y les va a decir, hey, ¿sabes qué están?
Les voy a decir, pueden llenar este formulario.
Este formulario.
Sí, aquí están los datos, por favor, para que vayan llenando. No, no es cierto. Cuando yo puedo, yo les doy asesorías.
Ok.
Y de hecho en mi página pueden buscar la página Mayra Rocha. En la página es donde pueden darle like y seguirme. Y ahí normalmente subo información que nosotros necesitamos, porque es como lo mencionábamos hace rato, es que estábamos platicando desde hace rato, que estaban armando todo el estudio aquí y decíamos, normalmente no nos interesamos por los temas legales hasta que estamos en la situación.
Y nos agarra sabiendo nada, o sea,
sí,
absolutamente nada.
Entonces, pues digo, si yo puedo aportar un poquito, claro que lo voy a hacer. En la página les dejo tips, les dejo casos prácticos, les dejo conceptos, porque muchas veces vamos con un abogado y nos explica y nos quedamos así. ¿Qué me dijo?
Uh-huh.
No entendí.
Términos tan rimbombantes.
Sí, utilizamos término jurídico. Nosotros entre abogados nos entendemos.
Claro.
Pero la gente no. Entonces, yo es lo que hago. Yo en la página yo les dejo conceptos básicos y les dejo explicaciones y casos prácticos porque me gusta que sepan, que estén
informados.
Que estén informados, que tengan ese conocimiento. Porque al final de cuentas son afectaciones que después tenemos nosotros como... Pues como ciudadanos.
Para que vean la calidad de profesionales que traigo aquí a la fórmula.
Obviamente.
Bien, muy bien, Mayra, muy bien.
Nos falta otro divorcio.
A ver, adelante.
Y es que es mi favorito porque es el que está de moda.
Ajá.
¿Tú sabes cuando la persona no quiere firmar el divorcio? ¿Qué tienes que hacer?
No, ¿qué hay que hacer?
Llevarlo amarrado. No, no es cierto.
Ay, no.
No, sin violencia.
Espérame, me espanté, dije, llevarlo amarrado como...
No, sin violencia, nada de eso. Pero si es un divorcio violento. Es que...
Ok, si una persona no quiere ir a firmar el divorcio, ¿qué es lo que hay que hacer?
Solicitar el divorcio incausado.
¿En qué consiste eso?
El divorcio incausado, sin expresión de causa, así nos lo maneja nuestra ley.
Uh-huh.
Y tenemos jurisprudencia muy, muy padre. A mí me gusta mucho leer y buscar información para poder tener más defensa para ustedes y más argumentos para poder ganar todos nuestros asuntos. Me gusta mucho buscar comparación de legislaciones de otros países. ¿Por qué? Porque pues nos sirve mucho también. Digo, vas acumulando más información y al final de cuentas pues te sirve para tu gente. El divorcio incausado sin expresión de causa es el que tú vas a solicitar y que su principal característica es que respeta el derecho a la libertad y a la dignidad humana. ¿Qué quiere decir? Es un derecho que viene en nuestra Suprema, en nuestra Carta Magna, en la Suprema, en la Constitución Política, y tenemos jurisprudencia de la Suprema Corte donde nos dice que tenemos que proteger la dignidad humana. Entonces, ¿por qué si yo quiero divorciarme porque ya tiene 10 años que no sé de esta persona y por qué la ley me va a decir que tiene que venir y que tengo que traerlo o ya los dos tenemos familia? Ya no queremos vernos, no podemos vernos, ¿por qué tengo que llegar a un acuerdo con él? Si ya no es necesario, yo quiero que se respete mi libertad y mi dignidad como persona.
Ok.
Mi derecho a la libertad de decisión, a mi libertad de yo decidir con quién quiero estar y con quién no. Entonces, para eso es el divorcio incausado. Porque dicen, me quiero divorciar, pero no, pues hace mucho que no sé ni dónde vive. O él vive en otro país,
uh-huh.
Estados Unidos. Digo, estamos en frontera y sí, aquí se da mucho, ¿no?
Se fue a trabajar al otro lado y ya no volvió.
Sí, se fue al fil y ya no volvió. Y luego resulta que andaba con la de los lonches.
Uh-huh.
Hagan lonches, señoras.
Oye,
sí, porque luego van con la de lonche.
Hablando de ese tema, supongamos que yo tengo una un mundo de caramelo, tengo una relación padrísima, una relación modelo en redes sociales.
Ajá.
Y de repente, ah, caray, se van a divorciar. Y resulta que se divorcian porque una de las dos partes de la pareja resultó que tenía un amante.
Ajá.
Entonces, pero resultó que esta amante, pues no era de ahorita, o sea, ya era de un rato, 5 años, 6 años.
Ajá.
Tú eres muy conocida en una red social por un video que hiciste, sí, sobre los derechos de las amantes. ¿Qué me puedes platicar de eso? ¿Qué derecho tienen las amantes o los amantes en una relación?
Ok, mira, de hecho entré en controversia con varios compañeros abogados que me dicen, me decían, no es así porque estás hablando de la concubina. No, el Código Civil del Estado de Coahuila hizo una reforma el 3 de noviembre uh-huh. del 2016, que es a partir de donde empiezan los derechos de las amantes como tal. Se escucha un poquito mal, pero pues así es. Entonces, sí, vamos a llamar las cosas como son y es más práctico. Usted entiende, nosotros entendemos y todos comprendemos. Nos entendemos,
claro.
Sí. Entonces, la amante, yo decía en una red social, ¿la amante tiene derechos? Sí. Tiene derecho a una pensión alimenticia. Basta con que acredite que hubo una dependencia económica, una dependencia emocional, afectiva, y ¿qué necesitas para comprobarlo? ¿Tú sabes? ¿Te imaginas qué puedes necesitar para comprobar una relación extramarital?
No me imagino, pues tal vez algún tipo de recibo o algo, ¿no? No,
no, mensajes.
Ah, simplemente.
Fotografías, o capturas. O sea,
aquí tengo.
Así que corren evidencia ahorita. Están en su momento. Y algo muy importante es que no es nada más la amante. La ley, con esta reforma que se hizo en el estado de Coahuila, ajá, dice la amante que le pida al esposo que estaba casado, el amante que le pida pensión a la esposa que estaba casada. ¡Tengan cuidado, señoras! Por favor, compórtense. Y señores, ya, hay que borrar evidencia. Sí. Y también entre parejas del mismo sexo.
Ah, también aplica.
Así es. Okay. Estamos ante una igualdad total. Así que sí, sí tiene derechos la amante, tiene derecho o el amante a una pensión alimenticia y pues tiene que acreditar pues que necesita, que tenía dependencia económica, que normalmente es lo que hacen los caballeros, y menciono los caballeros porque es lo más usual, ¿no? Pero me imagino que también hay muchas mujeres que lo hacen, que le dicen, ¿sabes qué? Ya no trabajes.
Sí.
Yo te voy a estar dando de lo que pues me estén pasando a mí acá de mi gasto.
Y pasa porque simplemente lo podemos ver en la televisión mexicana. Simplemente en esos famosos, ya hablamos con la doctora la vez pasada sobre esos temas de cómo influye la televisión mexicana en nosotros, uh-huh, Rosa de Guadalupe, por mencionar algunos programas de televisión, ¿no? Y es un contexto de México que el hombre trata de que al amante no trabaje, no sea tan visible, no sea tan, no tenga algún tipo de situación.
Sí.
Entonces, trata de que no haya que no sea tan pública, pues, para no notar. Sí. Y la saca de trabajar y le empieza a dar dinerito y es una característica muy común, ¿no?
Pues mejor pongan a trabajar al amante y así ya no van a poder acreditar una dependencia. No es cierto, no, pero pues son relaciones extramaritales que se llegan a dar por algunos casos y yo no quería, pero pues si Diosito lo puso ahí, pues ni modo. Pero sí, sí hay consecuencias jurídicas. Y es una pensión alimenticia, independientemente si la persona estaba en matrimonio o estaba en concubinato. Así lo marca la legislación. Hay sentencia y hay jurisprudencia donde, pues, todavía hay algunas lagunas en esta ley, pero pues las lagunas es lo que más nos permite trabajar y lo que más nos permite buscar un beneficio legal.
En las lagunas es donde el abogado entra, ¿no? Con todo.
Sí, las lagunas es donde uno puede demostrar de qué está hecho y lo que le gusta hacer y todo eso.
Qué bien, qué bien, qué bien todo esto, porque son cosas que no conocemos. Yo me quedé sorprendidísimo con esto de los derechos de los amantes, porque cómo va evolucionando todo, ¿no? Y me dices que hace que el 3 de noviembre, ¿me comentaste?
3 de noviembre del 2016 fue cuando salió la primera persona beneficiada con esto y se hizo la reforma al Código Civil en el estado de Coahuila, donde pues las personas que tienen una relación extramarital pues tienen la obligación de otorgar alimentos a la extramarital.
Ok. Quiero pasar a otro tema también importante que es muy común ahorita con redes sociales. En redes sociales, de repente estamos platicando con nuestra amiga, con nuestro amigo, con nuestra pareja y todo. Voy primero por etapas, ¿no? Primero con el amigo. Hacemos el famoso sexting. Uh-huh. Empezamos a tener conversaciones sexuales, empezar a mandar fotos, empezar a hacer todo esto. Entiendo que existe la ley Olimpia. Pero tú como abogada me puedes explicar, porque creo que hay partes donde no aplica, hay partes donde se aplica, de qué me puedes platicar sobre la ley Olimpia, sobre esto.
Ok, mira, yo te cuento así de manera súper breve. Estuve como candidata a diputada por el Distrito 5 y yo analizaba esta ley. Porque aquí en Baja California, de ahorita se tienen que hacer modificaciones, se tienen que hacer reformas. Pero lo que yo analizaba y le decía a la gente es, en cuanto a la ley Olimpia, te dice que tiene que haber, las fotos las tiene que haber expuesto una expareja. Pero, ¿y si no es tu expareja? ¿Por qué necesariamente tiene que ser una expareja? Si alguien más obtuvo este material, te roban el teléfono o te hackean tu cuenta, alguien más sabe que existe ese material y busca la manera de obtenerlo, entonces, ¿por qué tiene que ser solamente una expareja para que sea castigado? Ahora ya no. Con las reformas que se hicieron en otros estados, en el Estado de México, para empezar, pues tú ya puedes adoptar esa doctrina. Tú ya puedes adoptar ese criterio y decir, es que yo estoy pasando lo mismo, pero como no fue la expareja, aquí en Baja California, pues no me quieren hacer caso. ¿Me explico? Muy importante que presenten su denuncia. Si ustedes no presentan su denuncia, la autoridad no se va a enterar de esto. Entonces, de cualquier cosa, de cualquier delito, ustedes tienen que presentar denuncia. Así nosotros vamos a crear una incidencia. ¿Qué es lo que pasa mucho en seguridad pública? Me imagino que lo has de saber.
Sí.
Ahí que dicen, van a la baja los delitos de robo de pila en... ¿dónde? En Centro Cívico.
Centro Cívico.
Y dices, oye, pues si apenas antier me enteré que se robaron las pilas de 10 carros que estaban juntos en el lapso de 2 horas, ¿cómo que va a la baja? Sí, pero ninguno de esas 10 personas fue a presentar denuncia. Porque nuestra ideología es, ¿para qué? Si de todos modos no van a hacer nada. Sí, pero nosotros tenemos que presentar esa denuncia para crear esa incidencia. Vamos creando el problema, lo vamos haciendo visible.
Y son las herramientas que el abogado tiene, ¿no? Al momento de estar en una... ¿Qué se le llama esto? Es un problema legal, ¿no? Ya cuando entran ustedes con un problema legal. Que esa es la idea que tenemos de no denunciar. Está en campañas de comunicación impresionantemente grandes a nivel nacional de denuncia. Pero seguimos con mucho el miedo, ¿no? De denunciar. Es que no nos van a hacer caso.
Es que no es tanto el miedo. Yo creo que es apatía y decimos, híjole, voy a perder una hora para que me atiendan en fiscalía. Siempre hay mucha gente. La persona que está ahí está de malas y luego no van a investigar. Bueno, también para eso tenemos que entender que no vamos a llegar, vamos a presentar la denuncia y en ese momento van a ir a buscar al responsable. Porque hay un proceso que se tiene que hacer, es un procedimiento de investigación el que tiene que hacer fiscalía. Pero antes de eso, cuando nosotros presentamos nuestra denuncia, todavía no está judicializado. Esa denuncia que presentamos, esa querella, ¿por qué querella? Porque esa petición de parte. Okay. Es un término que nosotros tenemos que aprender. Como por ejemplo, tú no puedes decir voy a demandar por el robo de un carro. no existe el término demandar en cuestión civil, en cuestión penal, perdón. Uh-huh. Es un término civil o familiar. En cuestión penal es, voy a presentar mi querella, que es, yo estoy informando, esa petición de parte, yo estoy informando que me robaron mi carro y pues me están violentando mi derecho y pues estoy siendo víctima de un delito, afectaron mi patrimonio. Uh-huh. Cuando hablamos de denuncia es pues un delito que se persigue de oficio, como por ejemplo podemos ver, no sé, si la autoridad se entera de un homicidio, no va a esperar a que venga la persona que mataron a que presente una querella, claro, ¿verdad? O sea,
sí.
Son cositas que tenemos que ir aprendiendo también y familiarizándonos porque pues no está de más que lo sepamos, digo, uh-huh, ya es para nuestro bien.
Para nuestro bien. Y hablando, vámonos a algo, otro tema también importante que es, está muy latente en la sociedad, la violencia física. Violencia, sí, física. ¿Cómo podemos hacer? Por ejemplo, hay muchos casos, y ahorita hablábamos fuera también, ¿no? Que hay casos, que hay veces que hay personas que se inventan historias que la verdad no son ciertas o resulta que no son ciertas, y hay casos que son ciertas pero que no hay las pruebas suficientes para poder llevar a cárcel a la persona que está violentando. ¿Qué hay que hacer en esos aspectos? Yo soy una persona que estoy siendo violentada, ya sea hombre o mujer, violencia física, porque para llegar a la violencia física ya pasamos por el violentómetro completo, ¿no?
Sí.
Ya
justo pasó. Eso iba a mencionar, que recordemos que la violencia no es nada más la violencia física.
Sí.
Tenemos, usted puede presentar su denuncia incluso por violencia económica, por violencia psicológica, violencia moral, y pues obviamente pues la violencia física. Tiene que acudir a denunciar, no podemos quedarnos callados. Hombre o mujer, hay que acudir ante la autoridad, solicitar el apoyo, le van a brindar medidas de protección y si no es así, con toda confianza, envíenme un mensajito. Les explico por qué. La autoridad tiene mucho trabajo, tiene muchos asuntos. No es uno, no son dos. Son cientos de asuntos y no pueden enfocarse nada más en uno.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que habíamos estado mirando que pasó con algunas omisiones? Lo que decíamos es que fue negligencia de la autoridad. Tuvimos el caso aquí de un niño que ya había previo a lo que pasó con él, que le quitan la vida, y ya había algunas denuncias, y ya tenía informe UBI, y ya tenía informe, todas las dependencias tenían informe de que el niño estaba siendo víctima de violencia, uh-huh, pero nadie hizo nada. Entonces, normalmente nuestra cultura dice, es que sabes que yo para qué voy a denunciar si me va a ir peor a mí, va a llegar la persona y me va a golpear más, uh-huh, porque la autoridad no va a hacer nada. Bueno, ahora la autoridad ya está haciendo. Y si no hace, usted llámeme y yo voy a hacer que la autoridad haga. ¿Por qué? Porque es por su bienestar. Yo tengo unas par de personas que estoy apoyando en el despacho. Estas señoras han estado a punto de que las maten las exparejas y la autoridad, me imagino yo, quiero pensar que es porque tenían mucho trabajo y no se habían dado cuenta que ya había más de 9 denuncias.
Ok.
Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Bueno, uno va a estar encima de la autoridad diciéndole, oye, ¿qué sigue? Yo estoy participando con el fiscal, porque el fiscal es quien tiene que trabajar la carpeta, quien tiene que hacer la investigación, pero yo soy quien lo está presionando. Si no va a contratar un abogado, si no va a buscar a alguien que le apoye en cuestión legal, porque pues el fiscal es quien tiene que hacer su trabajo, usted vaya a fiscalía y dígale, ¿cómo va mi asunto? Porque tengo miedo.
Claro.
Porque me va a ir peor, porque tengo hijos y no puedo salir a la calle, yo necesito salir a trabajar. Yo dependía 100% de esta persona. Entonces, hay muchas maneras de ayudar, pero una es estar informado. Usted tiene medidas de protección. Si la persona tiene una restricción de no acercarse al domicilio, significa que tampoco puede llamarle por teléfono, significa que tampoco puede enviarle mensajes. Y si la persona le está llamando de otros números para decir, es que yo no le llamé de mi teléfono, pero me llamaste. Uh-huh. Sí, pero no fue de mi teléfono. Ok, usted llame a la autoridad nuevamente y dígale, está incumpliendo porque se está acercando a mí y le dijeron que no podía acercarse a mí. Entonces, volvemos a lo mismo de las denuncias, creamos una incidencia. En este caso, si nosotros seguimos siendo acosados por el agresor o la agresora, entonces, y si no le decimos a la autoridad, pues no se va a enterar. Y al final de cuentas van a decir, es que nunca dijo nada. Entonces usted tiene que denunciar, y si ya hay una medida de protección y se viola esa medida de protección, hay que avisar. ¿Por qué? Porque se tiene que solicitar otra, una mayor.
Ok.
Tu servidor en este tipo de asuntos, cuando son asuntos muy críticos y que en verdad está en riesgo la vida de la persona, la que solicitamos es la de prisión preventiva. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar la vida de la persona. Si nosotros ponderamos los derechos, el derecho a la libertad del agresor y el derecho de la vida, ¿cuál va a ser mayor? Obviamente el derecho de la vida.
Claro.
Entonces nosotros tenemos que proteger eso y tenemos que apegarnos o acercarnos a las personas que nos puedan ayudar a tener esta protección y a que se nos proteja de tal manera, o que nos puedan dar la seguridad de que se va a trabajar en favor de nosotros.
Que esto pasa mucho, que sí es una realidad.
Sí.
Hay más violencia de hombre a mujer que de mujer a hombre. Pero también existe la violencia de mujer a hombre.
Y sabes que es muy triste que les da vergüenza a los hombres denunciar. Porque dicen, oye, y ya nada más es una teoría. Que dicen, es que la mujer es el sexo débil. ¿Cuál? Te aseguro que tienes más de una amiga que tiene más fuerzas que tú.
Sí, de plano.
Entonces, ¿dónde quedó que la mujer era el sexo débil? Claro que no. Sí, iba a ser uno, dos, tres casos contados.
Claro.
Pero ya estamos hablando hipotéticamente. ¿Por qué? Porque también, desde que la mujer se empoderó, está bien, qué bueno que se haya empoderado. Pero muchas veces no se empoderó para bien. ¿Por qué? Porque dice, yo ya estoy empoderada, ya tengo mi negocio, hago esto, pero dejo a mis hijos abandonados y llego y trato como quiero a mi marido. Entonces, okay, ya vienen otras cuestiones, vienen otros problemas. Lo que me dices, hay muchos hombres que sufren de violencia y les da vergüenza denunciar. Porque para empezar dicen, pues van a decir, ¿cómo que ella te hizo eso? No te creo.
¿Cómo voy a llegar a decirle a la fiscalía y decir, es que me pegó?
Cacheteó, no me deja salir de la casa, no me deja utilizar el celular para ver mis redes sociales, me tiene vigilado, no sé, muchas cosas, ¿no? Las contraseñas y todo.
GPS en carros y demás, ¿no?
La ubicación
y todo esto, claro.
Ay, si alguien sabe cómo buscar las ubicaciones de las
otras personas. Ah, yo no te preocupes, ahorita te doy una asesoría.
Sí, muy bien, gracias.
Facilito y rapidito.
Sí. No,
bueno, es otro tema. Entonces, hablando de ese tipo de cosas, sí es importante recalcarlo, ¿no? Porque estamos viviendo una evolución en la sociedad que es la igualdad, que ahorita está en mucha controversia porque apenas como que se está estabilizando. Hemos visto marchas, hemos visto comentarios en redes sociales, ha habido debates sobre este tipo de temas.
De hecho, hay muchos comentarios, que no vas a dejar mentir, en redes sociales, que dicen, yo estoy educando a mi hijo para que trate bien a tu hija, pero ¿tú estás educando a tu hija para que trate bien a ese niño?
Okay.
A ver, tú la estás educando, sí, sí, para que trate con respeto. Es que, ¿sabes qué? Todo está desde el respeto de la casa. Si nosotros estamos en un ambiente de violencia, por eso es importante que denuncie, tanto hombre como mujer. Si estamos en un ambiente de violencia en casa y hay hijos, ellos van a repetir ese patrón.
Claro, sí, lo escuchábamos en otros podcasts, ¿no? Toda esta, la crianza, cómo viene desde la crianza, lo que los hijos ven desde chicos, todo, sí, lo que se llevan a la relación ya cuando crecen, todo el contexto familiar que se llevan a la relación, y hablamos de que tú traes tus problemas y la pareja con la que estás trae también sus problemas.
Así es.
Entonces trae sus demonios, hablando coloquialmente, y chocan, y es cuando empieza una nueva creencia familiar.
Así es.
Y que se le inculcan a los hijos, ¿no?
Sí, desgraciadamente pues son los niños los que lo llevan. Entonces dicen, yo estoy criando a mi hijo para que trate bien a tu hija. Pero, ¿y tu hija tú la estás criando para que trate bien a esa persona? Porque no se trata de criarla y decirle, es que vas a ser una princesa y te tienen que tratar así, así. No. Yo creo que tenemos que irnos quitando también eso. te estoy criando para que tú seas y que no seas dependiente, que tú seas una mujer independiente, pero el hecho de decir independiente no significa que no vas a necesitar un hombre. Yo creo que hemos creado la figura del hombre como un monstruo y no es así. No es así. Hay muchos, incluso en las marchas que se habían hecho antes, las marchas feministas, había muchos hombres que se acercaban a apoyar. Porque no es generalizar la maldad en un hombre.
Sí, y muchos hombres fueron agredidos, ¿no?
Y muchos hombres fueron agredidos por eso. Entonces, yo creo que todas tienen papá, tienen hermano, tienen abuelos, que no todos han sido malos o no todos han causado algún delito, algún daño. Y hay muchos que son buenos y que están siempre protegiendo. Entonces, no podemos generalizar una figura de un hombre malo, porque el hombre no es el malo. Hay mujeres malas. Y lo miramos con el caso que te menciono del niño.
Sí, sí, sí. No, y hay mamás, así como hay papás malos golpeadores, también hay mamás que no se hacen responsables en ningún aspecto de los hijos.
Recuerde que ahora, y te lo menciono, porque nosotros teníamos la creencia de que los niños se van con la mamá porque es la mamá. Aunque la mamá, pues, no sea buena mamá. O la mamá se interese por otras cosas y no por ser mamá. Entonces, decíamos, es que pues la ley, no te preocupes, la ley te va a proteger porque eres la mamá. No, ya no es así. Y nunca ha sido así, pero nuestra costumbre nos llevaba a esto.
A eso.
Ahora no. Ahora, si usted no es buena mamá, pero el papá sí, y los niños pueden decir, están en edad que se les entreviste, y que los niños digan, es que yo no quiero estar con mi mamá porque le tengo miedo, porque me pega, porque no está en la casa, porque se la pasa de borracha. El hecho de que se tome una cerveza, dos cervezas, no significa que sea borracha, no. Porque todos lo hacemos. Pero ya el hecho de que tenga un vicio, que sea algo que esté haciendo reiterativamente, pues sí, ya va a traer problemas.
Ahorita, como lo comentabas hace rato, ¿no? La ludopatía, existen muchas familias.
Sí.
La mamá, hay veces, o el papá, no sale de los casinos.
Así es.
¿Y los hijos?
Abandonados.
Sin comer, sin estudiar, sin dormirse temprano. Ya se refugian en los videojuegos, ya se refugian en el teléfono. Y es lo que platicaba también en podcast pasados. Ten ya, para que no estés fregando, ten. Ahí está el teléfono, ahí está la tablet, ahí está la computadora, ahí ya, ahí. No me molestes.
Y realmente es un teléfono y una red social que está muy de moda, quien está educando a los niños.
Exactamente.
Y ahí vienen todos los problemas. Y después decimos, pero es que ¿por qué mi hijo es así? Pues porque no le pones atención.
¿De dónde aprendió eso? ¡Wow! ¿De dónde?
Yo no manches. Soy así. O sea,
¿de dónde aprendió? Sí, es algo que les digo. Estudié en diplomado en informática avanzada y tengo mucho fanatismo por los aparatos electrónicos, de su funcionamiento y todo. Empiezan a salir redes sociales, empiezo yo a involucrarme en redes sociales y empiezo a darme cuenta del flujo. Obviamente ahorita no todos es evolucionando constantemente, que no puedes aprender al 100% el flujo de las redes sociales. Y más porque se monetizan, ¿no? Pero el algoritmo, si tú te frenas 3 segundos a ver una fotografía, aunque no le piques, frénate 3 segundos. Y empieza a analizar lo que te está saliendo a partir de ahí. O sea, si el niño, vamos a suponer, tu hijo está en el TikTok y está, y de repente sale una muchacha bailando y se queda ahí y le da. Ya se frenó en el video. A partir de ese video va a salir 3 videos de lo que estaba viendo y un video del que se saltó. Y si se queda otro ratito más, por morbo, lo que quieras, porque somos niños y queremos experimentar y ve y esto y demás, pues sale otro y otro. Y el algoritmo va llevando a ese tipo de
contenido. Con ese ejemplo que das de un tema informático, voy a mencionarles esto. Eso es causal para que pierda la custodia quien tenga la custodia legal en ese momento. Así de graves están las cosas ahorita. ¿Por qué? Porque la autoridad tiene que velar por la protección y el interés superior del menor. Por eso le digo, el hecho de que sea la mamá no significa que que ya ganó una custodia, que ya ganó el tener a los hijos. No, eso no le va a favorecer si no tiene buena conducta. hay muchos papás que ahorita tienen la custodia de los niños porque la mamá ni se interesan por los hijos. Uh-huh. Y eso es una realidad, porque todos conocemos a alguien que la mamá dejó abandonados los hijos y quien los tiene es el papá. Ahorita que menciono esto, me acuerdo de una pregunta que me hizo en una ocasión Jessica. Yo creo que fue hace la carajilla, yo creo que fue hace como un año o dos años, que estaban tocando el tema en uno de los programas, creo que estabas también ahí con ella, y tenían una disputa de quién se queda los niños si mueren los papás.
Ok.
Yo recuerdo que me había hecho esa pregunta Jessica y le digo, ok, de acuerdo al Código Civil, quien tiene la tutoría de los menores son los abuelos paternos. Y generalmente, ¿con quién conviven más los niños?
Con los maternos.
Sí. Entonces, el hecho de que el código diga que se van con los abuelos paternos, pero nunca han tenido relación con los abuelos paternos, o es nula la relación que tienen con ellos, pero con quien de verdad se sienten identificados es con los abuelos maternos, bueno, significa que yo puedo, como abuela materna, ir ante el juzgado y decir, es que mi nieto, pues, siempre ha estado conmigo. Entonces, vamos a crear un convenio de convivencia con ambas partes y yo me quedo a la custodia, como en el caso de los padres, pero que los abuelos paternos tengan convivencia también.
Claro.
Porque no vamos a limitar al niño. Recuerde que todo esto, el hecho de decir, no se lo voy a prestar al papá o a la mamá o a los abuelos, no está limitándose usted, ni está haciendo que su egoísmo o que su arrogancia o su prepotencia, como quiera llamarle, no lo va a hacer más grande eso. A quien está limitando es al niño porque tiene un derecho que es la convivencia. Y tiene que desarrollarse en ese ambiente familiar. Que claro, que si ya hay cuestiones que no son seguras o que están creándole problemas psicológicos al menor, pues Dios, también pues no vamos a exponerlos, ¿no?
Claro, sí, sí, sí.
Pero son cosas que se tienen que aclarar. Y estoy mirando que ya está como que mirando la hora, como que se nos está pasando el tiempo.
No, es que me está entrando una llamada. No es por eso. Es que me quedo pensando esta situación porque todos podemos llegar a pensar en la discusión. Podemos llegar a pensar como padres, bueno, yo soy padre, pero los padres, en siguiente, que si me divorcio del papá, ¿qué pasaría? Si me divorcio de la mamá, ¿qué pasaría? ¿Para dónde serían? Pero no pensamos en la muerte. Y si yo, papá, mamá, me voy de este mundo material, me voy a otra parte, a donde crean ustedes que se van. Al infierno, pecadores, ¿no es cierto? A donde crean ustedes que se van a ir, los hijos, ¿qué va a pasar? Y más si son menores de edad. Y ese dato que me estás dando, o sea, es importantísimo porque yo tengo mis preguntas, o sea, ¿por qué con el abuelo paterno y no con los abuelos maternos?
Así lo dice la ley.
Ok.
Pero también, pues por lo mismo, todo lo que les estoy mencionando, que pues no hay una convivencia, no hay un vínculo emocional, incluso un vínculo de confianza, porque normalmente no conviven tanto. Entonces hay mucha jurisprudencia que dice, bueno, o sea, está la ley, pero sí hay una laguna que permite que se vengan con los abuelos maternos y convivan y tengan su convivencia, claro, sus días con los abuelos paternos. O sea, no se les puede negar eso, pues. Pero siempre y cuando pues estén, obviamente, en un ambiente seguro. Antes de que se nos vaya terminando el tiempo, porque son temas que quiero que usted sepa.
Okay. No te preocupes, si no vamos a hacer 3 podcasts más, ¿eh?
Ah, ok.
Tenemos mucho tema.
Como ahorita, oye, estamos tocando nada más temas familiares.
Es que estamos tocando temas familiares, sí, pero todavía faltan los temas de las herencias, los temas de, sí, de todo esto.
Los pagaré.
Contratos, sí, y todo esto, ¿no? Pero bueno, continuamos, sí, con ese tema.
En el tema de pensión alimenticia, tenemos la creencia que la pensión alimenticia es hasta los 18 años.
Ok.
Pero tenemos que tener claro, yo como acreedor alimentario, que es la persona que otorga los alimentos, que si el menor, el hijo, sigue estudiando una carrera universitaria acorde con su edad, porque pues también si nada más está yendo a estudiar para que le sigan dando la pensión, pero está en la prepa, ya tiene 22 años, pues sabemos que algo está pasando
ya repitió,
ahí raro,
ya
¿no?
Repitió otra, ya lo corrieron de una prepa y se fue a otra.
Sí, y hay como que cosas turbias ahí. Entonces, si sigue estudiando de manera consecutiva, sin pausas, estudia su carrera, su licenciatura, después una maestría, pues hay que seguir aportando con los alimentos. Y muy importante, cuando se cumple el objetivo que me marca el código, que es pues otorgar alimentos, que es la protección, que es la educación, y ya que cumplí, no se va a cancelar en automático. Si ya no sigue estudiando y la pensión alimenticia era hasta los 18 años, o si se casó, entonces no se va a cancelar en automático. Así como se metió la demanda para solicitar la pensión alimenticia, se tiene que informar al juez y decirle, ya cumplí. Dejen de hacerme mis descuentos, porque la mayoría son descuentos vía nómina.
Ok, y hay que ir a avisar, hey, ya terminó, ya estuvo.
Sí, es un proceso
okay.
Donde tienen que acreditar, y te lo voy a decir con un asunto que te estoy llevando, el señor, bueno, el hijo ya gana más que el papá. Uh-huh. Trabaja en un hospital, aparte ya en una clínica particular, tiene maestría, tiene muchos diplomados, se ha estado preparando mucho, y gana más que el papá. Entonces, no se ha hecho la cancelación de la pensión alimenticia, se hizo el aviso a la autoridad, pero estamos esperando que venga el hijo y diga, efectivamente, yo ya no necesito esa pensión. Y mientras, se siguen haciendo los descuentos.
Ok, en el caso contrario, yo como papá estoy viendo, o a lo que veo, a cada convivencia que tengo con el hijo o la hija, o como mamá estoy viendo que el hijo, la verdad, no está funcionando en la escuela, es muy flojo, no quiere volverse a meter a estudiar, yo puedo ir a decir, ¿sabes qué? Mi hijo ya no quiere estudiar, pues ya. ¿O cómo se lleva
si
ese proceso?
Si ya es mayor de edad, pues sí, digo, ya es como...
Pero, por ejemplo,
puedes comprobar que ya no necesita la pensión. Pues si ya no quiere estudiar, lo vas a poner a trabajar.
Ok.
Sí, entonces, pero sí es importante que se avise. Y esa sentencia que le entregan, donde ya se cancela la pensión alimenticia, se tiene que llevar al lugar del trabajo para que, recursos humanos, para que ya no le hagan esos descuentos. Porque si no... Recursos humanos no se va a enterar de todo lo que pasó en juzgados y van a seguir haciéndole los descuentos. Entonces, la pensión alimenticia no se cancela en automático. Hay que ir y solicitar que se cancele acreditando que ya se cumplió con el objetivo de la pensión.
Sí, porque entendamos que a recursos humanos simplemente llega un oficio, ¿no?
Sí.
Es todo. No saben nada del proceso. Simplemente es un oficio de...
Fíjate que son cosas bien curiosas que tenemos que saber, porque también en el ejemplo de los divorcios... Uh-huh. Los divorcios, sale la sentencia y dice a la gente, ya estoy divorciado, ya, me puedo volver a casar. Adiós al cacas, adiós. Y resulta que tienes una nueva pareja y estás haciendo trámite para casarte y llegas con tu sentencia. Ah, aquí está, ya estoy divorciado. Eso no es tu divorcio. Es una sentencia la cual tienes que inscribir en el registro civil. Tienes que llevar una serie de documentos que es trámite administrativo y avisar que ya te divorciaste para que hagan las anotaciones correspondientes en el libro y te otorguen tu acta de divorcio. ¿Tiene costo? Sí, tiene costo. Si su abogado le dice, son 3,000 pesos, créame que son 3,000 pesos porque son como 2,800, más las vueltas, más las copias que te piden.
Claro.
Y aparte hay que llevar el acta de matrimonio, hay que llevar la copia de la identificación de ambas partes, incluso hasta el comprobante de domicilio, porque si están de malas en registro civil, le van a pedir todo.
Por lo regular.
Sí.
Por lo regular están de malas.
A mis amigos
dependencias de gobierno. Discúlpenme, pero ya aparecen cajeros de cierta parte que no quiero mencionar.
Sí, me siento pero, como en la película de los Monster.
No.
Monster Inc. Cuando llegas, están.
Ah, sí. No, y esa es otra cosa por las cuales los ciudadanos tampoco. A veces dices, hey, ¿para qué va? Para ir.
La burocracia.
Y me hagan la carota. Y que no, pásale. Es que ocupo preguntar. Una dudita nada más. No, allá.
Sí,
allá,
yo creo
allá.
Que tendríamos que quitarnos un poquito los burocráticos porque al final de cuentas también son ciudadanos y que los que están trabajando en estas dependencias y después les toca ir como ciudadanos a otra dependencia. Y los tratan mal y se quejan. Entonces hay que aprender. Todos tenemos que...
El karma. No, sea.
No, karma no. Pero todos tenemos que aprender y hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Claro. Por ejemplo, a mí me encanta mi trabajo. Uh-huh. Y yo feliz lo hago. Pero porque es algo que a mí me gusta. Si a usted ya no le gusta su trabajo, bueno, busque otro que sí le guste. Para que ya no esté de malas.
¿Así directo o no? O sea, es la realidad. Sí. O sea, es la realidad. la mayoría de las personas estamos en una parte donde de que no nos gusta, pero a veces, o sea, no somos funcionales y nada más estamos con nuestra carota ahí nada más
sí.
afectando a terceros, ¿no? Pero bueno, lamentablemente sí, el tiempo se está terminando. Hay muchos temas. Me gustaría que te comprometieras a que vamos a hacer otro podcast aquí en público para que no te vayas a rajar después.
Sí, claro que sí, cuando me inviten.
No, vamos a hacerlo más adelante porque quedan muchos temas pendientes.
Sí, envíen qué tema quieren que les aclare, qué quieren saber en cuestión de delitos, amparos. No sé, materia laboral, hay muchísimo material. No firme, usted nada más acuérdese de eso. Y cuando vaya a firmar algo, lea las letras chiquitas, lea todo.
Importante, ¿no?
Importante.
Eso sí es, y sale hasta las películas, ¿no? Ya que una persona puede terminar presa y puede terminar con muchos años de prisión por haber firmado un papel que ni leyó.
Fíjate que tengo un tío que perdió todo su patrimonio por ser aval de alguien, de algo, firmó algo como aval que no leyó. Y perdió todo su patrimonio, quedó en la calle totalmente.
En serio, o sea, para que tengan cuidado con esos préstamos y con ese tipo de empresas prestamistas y demás.
Y también si anda de usurero, pues acuérdense que también hay una figura en el código, ¿verdad?
Sí,
después les puedo explicar eso, pero ahorita ya se nos terminó el tiempo con la materia familiar.
Se puso buenísimo, te agradezco muchísimo.
No, muchas gracias por invitarme.
Muchísimo, porque ese tipo de temas en algún momento, o esperemos que no, se van a ocupar. Esperemos que no se ocupen, pero en algún momento tenemos que saber del tema, ya sea por la hermana, por el hermano, por el familiar, y de perdida saber de un poquito de las bases de que en dónde estamos parados, ¿no? Porque por lo regular llegamos en ceros, y tanto como, no lo digo por ti, no lo digo por muchas personas, pero como hay gente buena, hay gente mala, hay gente aprovechada, hay gente que es muy buena ayudando en su trabajo, así que hay que saberle un poquito
de todo. Sí, muchas veces dicen, es que un abogado sale bien caro, y pues yo les voy a decir la verdad. Sí, sí es caro el servicio de un buen abogado. Y lo peor que le puede pasar a alguien que gastar mucho en un muy buen abogado es gastar mucho en un mal abogado, que después va a tener que gastar el doble porque va a tener que contratar un muy buen abogado. Entonces, lo más caro que un abogado malo o un abogado barato es eso, que va a tener que volver a pagar.
La consecuencia.
Entonces,
¿no?
Recuerde, hay que ponderar. Yo siempre les digo, pondere. En materia penal, pues ¿cuánto cuesta la libertad de tu familiar? Yo creo que tenemos que ver esas cosas. Si en materia familiar, en materia civil, pues se trata de nuestro patrimonio, se trata de nuestros hijos, se trata de mi trabajo.
Nuestra tranquilidad.
De la tranquilidad. Entonces, pues hay que ponderar eso, que sí, muchas veces pues nos cuesta trabajo, pero pues se trata de tranquilidad, se trata de seguridad jurídica, seguridad social. Entonces, usted mándanos los temas y aquí, mire, nos acomodamos.
Pongan en los comentarios, aquí voy a dejar también el nombre de la abogada Mayra Rocha. ¿Así te encontramos en redes sociales?
Sí, Mayra Rocha.
Mayra Rocha, para que la busquen y también le pongan sus comentarios, la siguen y demás. Recuerden que aquí estamos todos para apoyarnos unos a otros. Y si la abogada está dando todo su conocimiento gratuito a través de la plataforma de La Fórmula Podcast, pues qué más que regalémosle un like.
Sí.
Vamos a regalarle un like ahí para que la sigan y todo
sí,
el rollo.
Sí, por
¿no?
favor, pues para que me sigan y puedan tener más informes de los temas que subo. Y ya, si ocupan una asesoría, pues ya entonces sí les paso un formatito, ¿verdad?
Sí, hay que llenar el formulario rápido, ¿no?
Sí.
Pues te agradezco muchísimo de nuevo por tu tiempo, por todo. Y pues, ¿alguna cosa que quieras agregar antes de irnos?
No, pues nada más que no se deje. Usted tiene muchos derechos que van a ser protegidos si usted busca la ayuda con la persona correcta.
Perfecto. Y para terminar, la fórmula de Mayra Rocha.
Pues es que yo trabajo con mucho amor. Amo mi trabajo y me encanta ayudar y me encanta andar ahí. Me dicen, ay, es que andas de metiche en todas partes. Pues sí, pues es que a mí me gusta que quieren que haga.
Ahí está. Ya lo había platicado yo en un podcast pasado. Bueno, en varios podcasts en diferentes. Me proyecto a veces.
Ah, ok.
Y digo, oye, es que cuando uno hace las cosas, se nota cuando un profesional lo hace por gusto. Obviamente,
digo, de eso vivo, tampoco es como que lo mucho gusto.
Lo intelectual sí. Cuesta, o sea, el estudio vale, todo esto tiene un precio, ¿no? Vaya, tiene un valor. Pero pues si de vez en cuando podemos ayudar, pues qué más que menos.
Sí, claro, a mí me encanta ayudar y cuando puedo lo hago. Pero también acuérdense que tengo dos bendiciones y comen como si me odiaran. Entonces, pues digo, de aquí tengo que sacar
también
para...
gasolinas y todo, ahorita que está bien cara,
sí,
y todo.
Sí, entonces no, nadie trabajamos por gusto. Todos trabajamos por necesidad. Aunque haya muchas personas que digan que no, que ellos trabajan por gusto y son poderosos y así. Uh-huh. Bueno, no, la realidad es que todos trabajamos por una necesidad y para cubrir nuestras necesidades... Pero si lo hacemos de la mejor manera, de una manera positiva, si nos gusta, pues digo, hacemos más sencillo. Y si lo hacemos más sencillo, vamos a poder ayudar a más personas.
Así es. Así que pues así ya. Así de simple. Lo escucharon. Te espero en otro podcast para claro hablar que sí. de diferentes Muchas gracias. Temas. Te agradezco mucho. Y recuerden, dejen sus comentarios aquí. Vayan a seguirme en mi Instagram como J-AlexisParaFox. En la Fórmula Podcast, también en TikTok. Que gracias a todos, Y ahorita me acabo de llegar notificación. 124 mil seguidores. Subimos 20 mil de un momento a otro. Gracias. Ahorita voy a ver qué está pasando. Algo está pasando bien. Así que gracias a todos ustedes por todos esos Spotify, Instagram, a todas las plataformas digitales donde escuchan la Fórmula Podcast, y les agradezco mucho. Yo soy Alexis Palafox. Esto es la Fórmula Podcast y recuerda que la última fórmula la tienes tú.
Gracias. Hasta luego.